de Elche, Radio Marca, 101.4, la radio de Elche.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Son las 9 de la mañana, tenemos 19 grados y medio de temperatura y les damos la bienvenida al programa La Glorieta de este martes 9 de junio. Después de la tempestad viene la calma y eso es lo que tendremos durante esta mañana. Aunque ya lo han escuchado ustedes, nuestro hombre del tiempo asegura que puede volver a llover esta tarde. El aguacero de ayer nos trajo una intensa lluvia que ha beneficiado sobre todo al arbolado del Candelch, aunque el agua caída no ha sido muy buena para determinados cultivos, como el de las brevas o el de las hortalizas. Según el mapa de Bordonado, en la zona del Parque Natural de Londo es donde mayor cantidad de agua de lluvia se recogió, unos 28 litros por metro cuadrado, y en el Ferriol 23, mientras que aquí en la ciudad 15. Lo mejor es que el granizo, al haber caído de forma muy localizada y con escaso tamaño, no produjo daños en los cultivos como se temió en un principio. Y en cuanto a los datos de la evolución de la pandemia, siguen siendo buenos, muy buenos. De nuevo, en la Comunidad Valenciana no se registró ningún fallecido por COVID-19 en las últimas 24 horas y tan solo se contabilizó un nuevo caso positivo en toda la provincia de Alicante. La Generalitat pidió ayer pasar a la fase 3 a partir del lunes porque el Consejo asegura que la presencia del coronavirus en la comunidad va en retroceso. Sin embargo, siguen apelando a la responsabilidad de todos y aplicando los criterios de prudencia y prevención para mantenernos a lo largo de esta semana en fase 2. Lo más destacado, sin duda, es que el confinamiento, el habernos quedado en casa desde el pasado 14 de marzo, ha salvado muchas vidas, según un estudio realizado por científicos ingleses. Las medidas de distanciamiento social, por tanto, han servido, según ese estudio, para salvar 450.000 vidas en este país, en España, y 3 millones en los 11 países europeos estudiados y que aplicaron esas mismas medidas. Esa es la recompensa que hemos obtenido a nuestro sacrificio, el de todos, y eso bien merece una canción de vida.
Me despierta ante la vida, como el niño que camina. Voy haciendo fuerte el corazón en cada intento. Se levantan las banderas, algo nuevo nos espera. Quedan tantas cosas bellas que alcanzar. No te me caigas hoy, cógeme fuerte y seguiré contigo. Yo soy del mar, soy del sol, soy de la tierra que nace del alma y envuelve tu voz. Soy de ti, soy sin más. Ese grito que viaja en el aire y te hace volar. Ese grito de amor, ese grito de paz, ese canto a la vida. Porque sueño está en mis manos. Si tú quieres, lo salvamos. Y que nadie nos empañe la razón. Hoy me entrego a lo que soy. Nos une un sentimiento, estás a tiempo, siéntelo. No te me caigas, no. Cógeme fuerte y seguiré contigo. Y envuelve tu voz. Soy de ti, soy sin más. Ese grito que viaja en el aire te hace volar. Ese el grito de amor, es el grito de madre que entiende la vida. Soy el soplo del aire que viene y que va. Ese grito que viaja en el aire y te hace volar, ese grito de amor, ese grito de paz, ese canto a la vida.
Pues después de escuchar ese canto a la vida de Vanessa Martín, no podemos dejar de mencionar las movilizaciones que en todo el mundo se han llevado a cabo, también aquí en España, contra el racismo, la discriminación y el abuso policial. El grupo de rock Escape lleva años reivindicando en sus canciones el mestizaje, abriendo conciencias con temas como el escogido para iniciar hoy nuestro programa La Glorieta, ya que no podemos obviar lo que está sucediendo. Las movilizaciones contra el racismo encadenadas en Estados Unidos por la muerte del afroamericano George Floyd a manos de la policía, han prendido en toda Europa y en otros países hasta convertirse en ese fenómeno global con el que se quiere cambiar el mundo. Ojalá se consiga.
Por la fraternidad, que caiga el patriotismo y la hostilidad racial. está crucificada en los altares del capital. Ay, 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 la justicia, ¿dónde está? Rompamos la utopía, dejemos de soñar. Arriba el mestizaje, convivir en colectividad.
¡Gritaré! ¡Que abran las banderas por la fraternidad! ¡Que caiga el patriotismo y la hostilidad racial! ¡Cultura popular! ¡Gritaré! ¡Que abran las banderas por la fraternidad! ¡Que caiga el patriotismo y la hostilidad racial! ¡Cultura popular!
...101.4... Teleelch Radio Marca. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje.
En mármoles, formas, escaleras, fachadas, bancadas de cocinas, baños. Y en exclusiva el sistema Monoblock para encimeras sin juntas con garantía de pegado de 20 años. Entre un mármol bien trabajado y otro mal trabajado hay mucha diferencia. Tú decides. Estamos en Fábrica de la Moneda 25 del Polígono Tres Hermanas. Teléfono 96-684-9362. Mármoles, formas.
Ahora es el momento de renovar tu casa y Hogar Mobiliario te echa una mano con el verano sin IVA. Mobiliario, vestidores, dormitorios, cocinas, iluminación, complementos. Verano sin IVA. Financiación sin intereses y no empieces a pagar hasta después del verano. Hogar Mobiliario, a la vanguardia del estilismo. Avenida de Novelda 9, Elche.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Pasan 12 minutos de las 9 de la mañana y antes de la siguiente, de la primera de las entrevistas, vamos a hablar de más música, porque el jurado de los premios Princesa de Asturias de las Artes ha reconocido este año el valor fundamental de la creación musical para el cine y lo ha hecho a través de dos grandes compositores que están vivos, que son venerados en todo el mundo. Ellos son Ennio Morricone y John Williams. Son los autores de las bandas sonoras más importantes en la historia del séptimo arte. Morricone comenzó a labrar su reputación poniendo la música desde Europa al lejano oeste americano, y John Williams trasladó ese espíritu de la tradición sinfónica vienesa a los grandes éxitos de Hollywood, y este fue el resultado.
Thank you.
Impresionante la composición de John Williams, y ya saben ustedes que junto a Ennio Morricone se han llevado el premio Princesa de Asturias a las Artes de este año, y es que las composiciones de ambos músicos son icónicas y han llegado a convertirse en magníficas obras sinfónicas que forman parte del repertorio de las grandes orquestas. Nosotros continuamos aquí en La Glorieta, son las 9 y 17 minutos y enseguida volvemos para comenzar la primera de las entrevistas.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Les tenemos que contar que durante el confinamiento pues ha nacido en Elche una asociación de ámbito provincial, la Asociación de Artesanía Contemporánea del Vinalopó, que promueve la industria artesana de la marroquinería y el calzado, y que ha puesto en marcha pues su primera iniciativa, un concurso de dibujo. Pues bien, para hablar de esta iniciativa, de esta asociación, Arcovi, tenemos con nosotros a su presidente, Carlos Almodóvar. Muy buenos días, Carlos.
Buenos días, Rosmari. Encantado de estar en tu programa.
¿El por qué esta asociación?
Pues, buena pregunta, verás. La asociación, yo trabajo en un gabinete jurídico en Alicante, que se llama Soto 12, y bueno, pues desde ahí ayudamos a las empresas, mi departamento es de desarrollo de negocio y consultoría estratégica. Entonces, lo que hago, mi trabajo consiste un poco pues en ayudarles a producir mejor, a ser más rentables, etcétera, ¿no? Entonces, tengo algunos clientes de la zona de Elche, de Petrer, Bolsos Eliana, que son pues una fábrica estupenda como las muchas que hay en la zona, de artesanos que tenemos, que hacen, en este caso, marroquinería, bolso, pero también las hay de calzado. Entonces, bueno, pues analizando un poquito su día a día cotidiano y sus problemas que están teniendo, etcétera, decidimos hacer una asociación pues un poco para que luchara o para que pudiera poner algo de luz en esos problemas que van teniendo del día a día, ¿no? Y esto fue muy poquito antes del confinamiento. Tengo que decirte que prácticamente esta idea pues fueron 3 meses justo antes que empezamos con este terrible problema de pandemia que tenemos encima, ¿no? Y ya hicimos una primera acción con el director general de la Consellería de FP, pues estuvimos viendo un poco cómo adaptar el tema de la formación de los chavales cuando salen de los institutos y de FP, un poco para acercarles a la realidad que necesitan los empresarios para trabajar, ¿no? Y esa fue la primera acción que pudimos un poco emprender y hacer. Estuvimos reunidos en el instituto en Elda, en el Centro de Formación Profesional, y estuvimos haciendo esa acción. Pero luego nos llegó este terrible confinamiento que nos ha dejado a todos en casa, nos ha cambiado un poco la vida, y bueno, pues hemos tenido que reaccionar y hacer las cosas de otra manera, ¿no? Y justo en este confinamiento, y viendo un poquito qué podíamos hacer con la asociación, pues bueno, pues hemos conseguido darla de alta administrativamente, porque ha sido como digo, dentro del propio confinamiento, y una vez que le hemos dado de alta, pensamos qué podíamos hacer, ¿no? Separados, estábamos cada uno en nuestras casas teletrabajando, y bueno, pues nos ocurrió, entre todos, al equipo, pues intentar hacer una acción benéfica. Una acción benéfica, ¿qué es la que es? Es, pues bueno, pues intentar diseñar, hacer un concurso de dibujo, hacer un bolso solidario. Hablamos con varias fundaciones, agencias que pudieran y entidades de colaboración que pudieran interesarle, y tuvimos la suerte de que fue Cáritas, Cáritas Española, la que dijo que, bueno, pues le gustaba muchísimo este proyecto y que bueno, lo quería a nivel nacional, ¿no? Y así empezó todo, Rosmari.
¿Y en qué consiste entonces ese concurso de dibujo? ¿Qué tienen que hacer los concursantes y quién puede participar?
Pues muy bien, mira, la idea es la siguiente. La idea es que cada uno, en este confinamiento, los chavales, pues hasta 17 años, teníamos que poner el corte en alguna edad, pero bueno, no nos importa si alguien de, por encima de 17 años quiere participar, ¿no? Entonces, bueno, pues tienen que expresar su idea de lo que es ha representado para ellos ser un héroe, ¿no? Unos se harán un médico, otros serán pues el abuelito de la familia o quien sea. Y todos esos chavales, tengo que decirte que el concurso salió ayer, Rosmari, perdóname que te diga esto, y ya hemos recibido más de 15 dibujos. Algo sorprendente, yo me quedé alucinado, ¿no? Como en la web recibíamos ya dibujos de los chavales, ¿no? Bueno, pues de eso se trata, de que en el confinamiento, bueno, pues se distraigan un poquito y hagan ese dibujo. Con esos dibujos, intentaremos elegir, pues bueno, pues dentro de un... Tengo que dar las gracias a una representación institucional importante en la asociación, que están también en el jurado. Entonces, con ese jurado intentaremos elegir un dibujo y con ese dibujo intentaremos hacer, con un equipo de diseño, pues diseñar el mejor bolso con la mejor ilusión que tenemos para que a partir de julio se pueda vender y recaudar todo lo posible para Caritas. Con el diseño teniendo en cuenta el diseño del chaval o chavales que ganen en el concurso.
¿Dónde pueden enviar o dónde hay que inscribirse para participar?
Pues mira, sí, en la web www.arcovi.es, ahí tienes unos pasos muy sencillos, que simplemente adjuntar el archivo y poner dato personal de nombre, apellido, email, y ya con solo eso ya puede participar y está participando en el concurso del diseño del bolso solidario de Caridad.
Pues Arcovi.es, la Asociación de Artesanía Contemporánea del Vinalopó, son esas las siglas. Bien, pues ya hemos hablado de esta iniciativa, la primera de esta asociación que nace. Habíais dicho que para hacer frente a las necesidades y a la problemática del sector de la industria artesana y del calzado, antes de la pandemia eran muchas las dificultades por las que atraviesa esta industria, pero es que ahora se han multiplicado, con lo que Arcovi creo que ha nacido en el mejor momento, porque ¿cuáles son ahora esa problemática que tiene la industria artesana?
Mira, Rosmari, desde mi humilde punto de vista, en los tiempos de crisis, y más como esta, que estamos en una situación sin precedentes, hay que reaccionar de manera diferente. Es decir, suelen salir muchas oportunidades de negocio, eso yo lo puedo certificar con tres crisis ya pasadas, 2008, 2014 y ahora esta, en un trabajo en el que yo, pues bueno, tengo que poner un poquito de luz sobre los problemas, y la experiencia me dice que existen. Es un buen momento para reinventarse, para girar, para hacer nuevos proyectos, para intentar hacer una mano en nuestro entorno. Creo que es el momento, además, de dar un paso más en el tema solidario. Estamos viviendo unos momentos sin precedentes. Nunca en nuestra historia, salvo la posguerra, y yo era recién nacido, tenía poquitos años, cuando pasó... No la recuerdo exactamente, pero no hay otro momento económico en nuestro país con estos precedentes. Entonces, es momento de multiplicar y potenciar esas posibilidades que se tienen, ¿no? Los problemas, me decías, ¿qué problemas tenía esa industria? Pues bueno, esa industria ha tenido un problema de fabricantes que se fueron a China, por lo tanto, un problema de mercado importante. Han tenido un problema, desde mi humilde punto de vista, que no están unidos del todo, y yo creo que nos falta potenciar la artesanía de la piel como marca estratégica de la zona, del Vinalopó, por ejemplo, algo que tiene Ubrique. Ubrique hoy en día es conocida por la piel, pero ahora mismo nuestra zona, desde mi humilde punto de vista, insisto, la veo no tan integrada, no tan en conjunto, ¿no? Entonces, dentro de la asociación, por ejemplo, déjame que te diga que está Javier Torá, que es el presidente de la Cámara de Comercio de España en China, y está Juan Lu, que es el de Bolsos Eliana, que hemos lanzado la firma Ninkara. Pues con ellos, y analizando sus problemas, sus propios problemas para desarrollar sus negocios, nos damos cuenta, por ejemplo, que para hacer una nueva marca, como es la que hemos lanzado ahora de bolsos, que es una marca que se llama Ninkara, es decir, Bolsos Eliana ha hecho bolsos para Stuart Weitzman, para los mejores fabricantes del mundo, eso lo tenemos aquí cerquita en Petrer, durante muchos años, 25 años, bueno, pues no tenía su firma de bolsos, no tenía su firma propia. Todo ese saber hacer de tantos años, en este caso, nace en un confinamiento y nace su nueva marca, que es Ninkara. ¿Y por qué nace en este momento? Porque creo que es el momento de hacer un esfuerzo y, como digo, reinventarse, buscar el mercado internacional y buscar acciones y sinergias que en el día a día de estos grandes empresarios artesanos no hacían. ¿Me explico?
Sí, por supuesto. Nosotros aquí en Elche, la industria del calzado precisamente comenzó con la marca blanca, pero todas las empresas sabían que había que hacer los deberes y que si no se apostaba por una marca propia, poco recorrido iba a tener el futuro de la industria del calzado. Más o menos es lo que has explicado.
Totalmente de acuerdo, Rosmari. Esa sería uno de los focos. Focos, si analizamos el problema, por ejemplo, hay otro. Hablando con Javier Torá, presidente de la Cámara de Comercio, como digo, de España en China, en la región sur, porque es muy grande aquello y hay varios presidentes de la Cámara de Comercio, y el presidente de ese grupo, Elegant Supreme, miembro de Arcovi, de la asociación, me decía, mira, Carlos, el problema, cuando estaba pasando todo este tema del coronavirus, El problema del coronavirus en China lo que ha provocado es un gabinete, que se reúnan los consejos de administración en un gabinete de crisis. Es decir, para analizar ese proceso de si volvemos a España otra vez a producir. Otro de los objetivos de nuestra asociación, como es lógico, ayudar, recoger administrativamente y allanar el terreno de todos aquellos empresarios que se fueron y que quieren volver a España. ¿Y por qué quieren volver a España? No ha sido fruto del coronavirus. Eso es algo que ya se venía un poco madurando con anterioridad. Y es, los salarios, lógicamente, allí en China, no son hoy lo que eran hace un tiempo. Y esa subida, gracias a Dios para todo el mundo, yo no me meto en la mejora de los países y sus riquezas, bienvenido sea. Pues eso hace que no sea tan competitivo, ¿no? Pero a ese problema de subida salarial hay que sumarle a otro mayor, si cabe, que es la alta rotación que tienen el empleo allí. Es decir, el trabajador chino, pues un trabajador, si me permites la expresión, Rosmari, infiel. Infiel porque enseguida que encuentra otra cosa mejor o hace un negocio, hace una web, vende y le va mejor y se va de la fábrica. Claro, usted sabe muy bien, Rosmari, que estamos hablando de artesanos. Y que la artesanía y que tener esta fama que tenemos en nuestra maravillosa cuenca del Vinalopó a nivel internacional se forja y se crea por experiencia. Esos trabajadores necesitan experiencia y mimarlos como son, pues como altas aparadoras, aparadores, costureros, pues un montón de oficios que tiene ese bonito sector, ¿no? Entonces, esa gente, al irse de las fábricas, concretamente Javier Torá, tiene una fábrica con 500 empleados, una de ellas, allí en China. Claro, imagínate que se te van 80, 90, 100 personas. Pues te para la producción. Te pone un problema importante. Entonces, esos dos problemas estructurales en China ya están causando ya problemas, ¿no? Y esto del coronavirus lo que ha disparado es esa decisión final de esos empresarios que están diciendo, bueno, ya es el momento, entonces nos cambiamos. ¿Nos cambiamos ahora?
Ya.
Bueno, pues nosotros desde Arcovi estamos dispuestos acoger ese reto.
Pues es muy importante que Arcovi trabaje precisamente por recoger, porque sabemos aquí en Elche los males, el elevado precio que hemos tenido que pagar por la deslocalización, porque las empresas se han ido, pues porque gabinetes como quizá el suyo hayan asesorado a que deslocalicen. Ahora, con el paso del tiempo, han vuelto, han regresado, la fabricación ha regresado, está regresando, y por eso damos la bienvenida a asociaciones como la suya, Carlos, que fomenten precisamente la industria artesana y la vuelta a la fabricación aquí en Elche. Pero nos tememos que, vale, que puedan regresar de China, pero los empresarios están buscando otros mercados, otra mano de obra barata en otros países. Eso es lo que tememos. Los gabinetes jurídicos, las asesorías, están precisamente aconsejando que vayan a otros países con mano de obra más barata.
Rosmari, no vamos a negar que esto es un mercado global. Y cualquier decisión individual, yo esa pregunta que has hecho, te la puedo responder de dos maneras. Como presidente de Arcovi, te la respondo, y como consultor privado de esa persona en concreto y con sus características concretas. ¿Ok? Entonces, como Arcovi, le digo que lo que hay que hacer es potenciar nuestra marca global, y entrar en el mercado de lujo, en el mercado de nivel, en el mercado de calidad. Es decir, ahí no estoy hablando de competitividad pura y dura en precio. No. Ahí lo que estoy hablando es que la estrategia que yo llevaría como sector de área geográfica es potenciar la zona, elevar la marca, utilizar las sinergias desde la asociación. ¿Qué ofrecemos? Consultoría estratégica, internacionalización, que es un poco lo que me está diciendo usted, Rosmari. Pero una intervención hecha desde el punto de vista de la asociación para que trabajemos en equipo, no solamente para una empresa, sino para varias. Al ir en grupo, los costes son menores, pero para potenciar la zona. Ahora, otra cosa es distinta en que yo, como consultor estratégico, vaya a negarle a usted que para una empresa individual producir mucho, bien y ganar mucho dinero, no le aconseje en determinado momento tener una fábrica en Albania, cuando estamos en un mercado y en un mundo global y libre. No lo sé, tendría que estudiar ese caso. Pero desde luego, sí se puede hacer mucho como zona, como empresarios, como unión, juntarnos y potenciar lo que tenemos, el sector, para subir de nivel, que nos irá mucho mejor. Produciremos más, estaremos mejor considerados, tendremos los costes reducidos, por ejemplo, desde nuestra asociación. Otra cosa que yo considero muy importante y que en esta nueva realidad que tenemos se ha puesto en boca de todos. Me estoy refiriendo a la digitalización. Me estoy refiriendo a la inteligencia artificial. Me estoy refiriendo a machine learning. Me estoy refiriendo a la ciberseguridad. Estos productos están ahí ya. Los tenemos en el teléfono, están funcionando. ¿Por qué los empresarios no los utilizan? Estos productos, de no utilizarlos, pues dentro de 4 días, porque es una nueva realidad ya, seremos un 30 o un 40% menos competitivos. Bueno, pues desde la asociación y a través de la agencia local que en Alicante se ha montado y están, pues todo el tema de la digitalización, para ayudar a las empresas y demás, estamos haciendo un programa contando con el sector, teniendo en cuenta sus características, para potenciar y para que tengan esa herramienta al uso de todos los asociados, para que seamos más competitivos. Es decir, y ya concretando, intento concretar la pregunta que me hace, como presidente de Arcovi, todas las herramientas para crecer en grupo, y crecer en zona, y como consultor privado, pues tendría que amoldarme a las necesidades y a la mejor solución para ese cliente en particular.
Pues Carlos Almodóvar, presidente de Arcovi, damos la bienvenida a la creación de esta Asociación de Artesanía Contemporánea del Vinalopó, que ayude a la industria artesana, al calzado, al retorno de la producción aquí, de la comercialización, evidentemente, en un mundo globalizado. Muchísimas gracias por trabajar y, sobre todo, por promover ese compromiso social y solidario de las empresas. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Rosmari. Si me permites solamente un agradecimiento final.
Claro.
Muchísimas gracias. Pues mira, además de agradecérselo a usted por el interés mostrado y que todo esto es una causa benéfica, contra más hablemos de ella, más recaudamos. Nosotros queremos recaudar 5.000 bolsos. Es bastante dinero para Cáritas y hoy en día, como decía antes, es una necesidad que tenemos que tener todos imperiosa intentar echar una mano, ¿no? Agradecer, como no, a todas las instituciones que se han brindado, Diputación, Cámara de Comercio, Ayuntamientos, tanto de Alicante como de Petrer, pero también a las personas que están ahí en el equipo ayudando a que todo esto sea una realidad, que sea una brillante idea, porque esto es un fruto de trabajo en grupo. Y me estoy refiriendo pues a Emma, a Pilar Santa Cruz, a Ana de Bolsas Eliana y a Cristina Sanabre, que además ha dejado su sello de estilismo, digamos, en la nueva firma que sacamos, Nincara. Pues a todas ellas, muchísimas gracias. Sois un gran equipo y sin vosotras no hubiera podido hacerlo igual. Gracias, Rosmari, por los minutos y espero poder ir comentándole que esta campaña crece y que vamos recaudando mucho dinero para Cáritas.
Ojalá. Gracias, Carlos Almodóvar, presidente de Arcovi.
Gracias a ustedes. Buenos días.
101.4 Teleelch Radio Marca.
¡Ey tú, empresario! ¿Sabes que la publicidad da carácter a tu empresa? Pues si quieres que el mundo sepa que existes, haz cosas que puedan moverse por ti y por los que te rodean. Pon carácter a tu imagen y da valor a tu empresa. Tu reclamo publicitario en caráctersc.com.
Si tienes un comercio o negocio, ahora más que nunca necesitas un empujón. Según el último estudio de audiencia de Infotécnica, Teleelch en Radio Marca cuenta con 72.000 seguidores, 72.000 personas que pueden escuchar tu mensaje. Destaca tu negocio por encima de los demás. En el 101.4 FM, Teleelch Radio Marca, tu mayor escaparate publicitario. Infórmate en el teléfono 96-621-0000 o en Teleelch, junto a la Basílica de Santa María.
¿Se desgastan los neumáticos de tu coche de forma irregular? Tu coche necesita una alineación de dirección. Autosuspensión Eduardo. Tus especialistas en neumáticos, suspensión, dirección y frenos. Estamos en Avenida de la Libertad 145, Elche. Teléfono 965-4334-64.
Hacemos un sueño realidad. Llévate el nuevo San John Corando desde 185 euros al mes. Conduce un sueño sobre ruedas con la mejor financiación. El nuevo SUV que te enamorará. Ven a verlo y probarlo al Corta Motor. Sor Josefa Alcorta 35 Elche. O pásate por sanjohnjaricante.com.
¿Necesitas un cambio en tu cocina pero no te llega el presupuesto? En Renueva Cocinas, por solo 99 euros metro, te cambian las puertas y tu cocina queda como nueva. Si los armarios están bien, ¿para qué cambiarlos? Pero si necesitas reformar la cocina por completo, por solo 3.990 euros, la cocina que quieres la tienes. Dales una imagen y te la fabrican. Renueva Cocinas, en calle Nit del Alba 37, Plaza Barcelona. Búscalos en Facebook. En Eroski Elche ahorra mucho más. Pollo entero, 1,99 euros kilo. Pechuga de pollo, 3,99 euros kilo. Barra de pan común, 1 euro 3 unidades. Dorada, 1,99 euros pieza. Hipermercado Eroski Elche, en el centro comercial Lalyub. Abierto de 9 de la mañana a 10 de la noche. Eroski Elche, ahora más que nunca contigo.
Ahora es tiempo de ayudar. Los mercados de Elche colaboran en la campaña solidaria del Ateneo de la Policía Local de Elche, recogida de alimentos. En cada mercado hay un lugar para tu aportación. Alimentos perecederos, pañales y productos de higiene personal. Todo será entregado a Cáritas y a Cruz Roja. Colabora. Mercados de Elche, abiertos de lunes a sábado y viernes por la tarde.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Son las 9 y 40 minutos, tenemos 21 grados de temperatura y hoy, martes 9 de junio, es el Día Mundial de los Archivos. Una celebración que nos ayuda a reflexionar sobre sus funciones y su importancia. Los archivos son la memoria de un pueblo y su función es la de conservar, gestionar y difundir sus fondos. Son la llave para entender el desarrollo y los cambios de una sociedad. En un día como el de hoy, rendimos, por tanto, homenaje a quienes trabajan por mantener vivos los archivos, la memoria colectiva de un pueblo. En Elche tenemos varios ejemplos y hay uno especialmente que pertenece al siglo XXI y que con tan solo 11 años de vida ha conseguido ser referente para cualquier investigador local que quiera consultar el pasado de este pueblo. Hablamos de la primera enciclopedia digital, Elche.me, que ha puesto en marcha la Cátedra Institucional Pedro Ibarra, dirigida por Miguel Ors. Muy buenos días, Miguel.
Buenos días, Ros.
¿Qué es un archivo para ti?
Bueno, vamos a ver, hay un archivo fundamental, que es el archivo histórico municipal en una ciudad como Elche, que es, bueno, pues ahí está la historia de nuestra ciudad desde todos los puntos de vista. Y ahora, por ejemplo, en el siglo XXI, una herramienta como Internet nos permite crear otros archivos que son complementarios siempre, ¿no? Es decir, por ejemplo, como puede ser el de la Cátedra Pedro Ibarra, que para nosotros la intención, sobre todo, el objetivo fundamental es recoger aquello que no llega habitualmente a un archivo histórico municipal. Es decir, al archivo histórico llega la documentación que procede del ayuntamiento y todo lo que tiene que ver con proyectos, por ejemplo, urbanísticos o de cualquier otro tipo relacionados con el ayuntamiento, pero hay un montón de cosas que al ayuntamiento no tienen por qué llegar, ¿no? Y por tanto a su archivo, ¿no? Es decir, desde la trayectoria de una fábrica, la trayectoria de un grupo de teatro, de un equipo de balonmano, de mil cosas que forman parte que forman parte importante de una ciudad. Ese es nuestro objetivo, ¿no? Y por eso tenemos trabajo, llevamos 11 años, hemos trabajado un poquito y sobre todo hemos trabajado muy a gusto porque no se me ocurre un trabajo más bonito que este. Y nos queda lo que no está escrito, ¿no? Nos queda una barbaridad, porque claro...
Me lo imagino. Pero sí. Miguel, después de 11 años, Elche.me, ¿en qué se ha convertido?
Bueno, se ha convertido en un ejemplo muy modesto de lo que se llama hoy historia pública, y como bien sabes, es pública más no poder. Es decir, yo cuando pongo una foto... Si me equivoco de calle o de futbolista de Elche, me cae la que no está escrito también, ¿no? Es decir, es muy sencillo. A veces pongo una foto, aunque soy futbolero, no me conozco muy bien los 30 últimos años del Elche Club de Fútbol, y pongo una foto de Elche y a los 10 minutos alguien me dice los 11 jugadores. Si pones otra cosa, es más complicado, ¿no? Si pones, por ejemplo... un grupo de teatro, pones, pues a veces cuesta más que te los identifiquen, ¿no? Pero por eso hablamos de historia pública, ¿no? Es una historia en ese sentido especialmente grata, ¿no? Porque, por ejemplo, Elche.me, según nos dice Google, tiene más de 500 lectores diarios, pero si llueve en Elche tiene 1000, ¿no? Y si desgraciadamente tenemos una pandemia, pues hemos batido récord de audiencia, ¿no? Por ejemplo, lo que nos ha pasado en estos 3 meses es, sabes, que a la gente le ha dado por ordenar los álbums familiares y nos ha caído, felizmente, pues hemos llegado a 30.000, hemos superado ya las 30.000 imágenes. Insisto que son poquitas todavía, igual que 8.000 biografías, está bien porque significa que hacemos casi 1.000 al año, pero por ejemplo, no tenemos a San Agatángel. A veces la gente dice, pero ¿cómo no habéis hecho la biografía de San Agatángel? Pues joder, pues porque no hemos llegado todavía, ¿no? Somos poquitos los que trabajamos en esto, ¿no? Y poquito a poco pues vamos construyendo. Esto es lo bonito, ¿no? Es una historia que nunca terminaremos de hacer, ¿no? Y déjame que cite a Patri, a nuestro común amigo Patricio Falcó, porque él a finales del siglo pasado, a finales del siglo XX, me dijo, Miguel, tenemos que hacer una enciclopedia, ¿no? Yo le dije entonces que era una locura. Me sigue pareciendo una locura hacerlo en papel, hacerlo de manera convencional, porque pues ¿dónde metes 8.000 biografías o dónde metes 30.000 fotos, ¿no? Y sobre todo, es algo que más me gusta de esta historia digital, que el lunes meto la pata y el martes lo puedo arreglar, ¿no? Cosa que en papel los errores quedan para toda la vida y sobre todo encima se hereda, ¿no? Es decir, cuando alguien cuenta algo mal contado, pues es muy fácil que se repita por los siglos de los siglos, ¿no?
Has comentado cómo habéis crecido en estos tres meses de confinamiento, pero también me gustaría que me comentaras qué habéis hecho vosotros, porque tú no estás solo, tienes un equipo detrás que trabaja, y para hacer esta historia pública no os conformáis solo con Internet. Con la digitalización, con el soporte digital, ¿lanzáis de vez en cuando algunos mensajes en redes sociales de lo que tenéis en elche.me, o tenéis alguna iniciativa para difundir lo que estáis recogiendo?
Sí. Utilizamos Facebook, por ejemplo, tengo que decir, no lo entiendo, pero Twitter nos echó de su red. Porque, no sé si por pesados, porque poníamos muchas cosas. Claro, piensa que, por ejemplo, 30.000 imágenes se convierten en 30.000 tweets, 8.000 biografías se convierten en 8.000 tweets, y se ve que se cansaron de nosotros y un día nos dejaron un aviso, que nos dieron el aviso de que había muy buenas, ¿no? La universidad incluso intervino para que nos dieran una explicación, pero la explicación siempre de este tipo de organizaciones es no insistan, ¿no? Podemos tomar esta decisión y punto, ¿no? En Facebook sí, sí que utilizamos diariamente, porque nos permite sobre todo el feedback que es necesario en estos casos, porque completa, matiza y enriquece muchísimo las aportaciones, ¿no? De hecho tenemos publicados, yo creo que ya, no sé si miles, pero cientos y cientos y cientos de comentarios. Los publicamos todos aquellos que no sean barbaridades o estupideces, que también los hay, ¿no? Pero en general los publicamos todos los comentarios, uh-huh, porque simplemente enriquecen la biografía o la, uh-huh, o la imagen.
Y Miguel, ¿qué criterios seguís para difundir lo que tenéis guardado en la enciclopedia digital?
¿Qué criterios?
Sí, ¿qué criterios? Por ejemplo, en esto de la pandemia, ¿habéis difundido otras pandemias similares a las que hemos pasado, el coronavirus, o...?
Te decía que lo de la pandemia nos ha servido, hemos recibido muchísimo muchísimo material. Fíjate que la idea nuestra, en el fondo, lo que estamos haciendo es entrar en todas las casas de Elche, ¿no? Y por eso tenemos mucho trabajo por delante. Hemos entrado en algunas. El hecho de que llevemos 11 años trabajando nos facilita mucho la labor, porque la gente ya sabe a qué nos dedicamos, sabe que aquí no hay... No hacemos comercios ni transacciones. Por ejemplo, muchas veces la gente nos pide el permiso para utilizar el material que tenemos. ¿Cómo nos lo vamos a dar si a nosotros nos lo han cedido, ¿no? Sería absurdo, ¿no? Y por eso te digo que tenemos mucho trabajo, en la medida en que en cada casa de esta ciudad hay algún pequeño tesoro histórico, que puede ser la fotografía de una fábrica, que puede ser una factura de la compra de muebles del año 32, te enteras de muchísimas cosas. Por ejemplo, las facturas de las empresas muchas veces son obras de arte, los logotipos de hace 70, 80 años, y sobre todo en, ya te digo, en determinadas apartados de la ciudad. Por ejemplo, a mí me asombra que una fábrica como Ripoll, que prácticamente cumplió un siglo, o sea, si tú luego le preguntas a la familia ¿Qué queda de ese siglo? Te sacan una carpeta con tres escrituras y cuatro papeles más, ¿no? Y dices, caramba, una fábrica que tenía su propia imprenta, ¿no? Que fabricaba sus propios catálogos, algo parecido con Dammel, ¿no? Dammel también tenía su propia imprenta, y a veces queda demasiado poco. Yo por eso siempre digo, hablo de los benditos coleccionistas, ¿no? De esa gente que coge el coche a las 5 de la mañana y se va al Rastro de Madrid todos los sábados del año casi, o que van a que son rastreadores de papeles y de documentos y de fotos y demás, ¿no? Hemos tenido la suerte también de que algunos de los mejores coleccionistas, no todos, pero por ejemplo José Antonio Carrasco, Paco Flores, espero que no se me olvide ninguno, pues nos han cedido auténticos tesoros, ¿no? Que es el tesoro que una persona organiza después de 40 años de vocación de coleccionista, ¿no?
Evidentemente las aportaciones son lo que da cuerpo a esta enciclopedia digital. Has hablado de algunos tesoros, Miguel, pero como doctor en historia, ¿con qué tesoros te quedas de los que has podido acumular en tu enciclopedia?
Bueno, fíjate que en la página principal hay una una pequeña colección, por ejemplo, que son, hemos hecho una selección de fotos, ¿no? Aproximadamente creo que hay 150. Esas serían algunas de las que consideramos mejores documentos, ¿no? O que tienen más valor documental, ¿no? No es que sean más bonitos, pero tienen un mayor valor documental, ¿no? Yo qué sé, yo, fíjate que a veces pues nos ha pasado historias muy bonitas, por ejemplo, en la relación con el exilio, ¿no? Y cuando pones una, te lo he contado más de una vez, cuando pones una biografía de dos líneas, porque no sabes más, y el nieto desde México o desde París, nos ha pasado en más de una ocasión, y solamente eso ya te da moral para seguir trabajando y te alegra muchísimo, ¿no? Entonces el nieto te envía 6 fotos y te envía una historia mucho más cercana, mucho más real y lógicamente mucho más completa de la que nosotros teníamos, ¿no? Ese es el valor fundamental de esta historia pública, que es bastante diferente a cuando uno hace un libro, que normalmente nunca te enteras, primero porque ya sabes que un historiador local pues tiene los lectores contados, ¿no? Con los dedos de una mano, yo creo, y nunca te enteras de lo que de la visión que tenga un lector de lo que tú has escrito. Aquí no, y diariamente contemplamos la respuesta y además, por cierto, muy generosa, ¿no? Es decir, lo que me gustaría decir sobre todo es que la mayor satisfacción que llevamos en estos 11 años es la respuesta generosa que hemos recibido por parte de toda la ciudad, ¿no? De que es casi es anecdótico que alguien tenía que una colección particular de documentos o de fotografías, ¿no?
Quizá ese es el éxito vuestro, que Elche.me ya se conoce en toda la ciudad, sí, pero claro. Miguel, ¿y qué ha ocurrido con las iniciativas o con la primera iniciativa, el primer premio de investigación histórica que quisisteis poner en marcha, en el pasado mes de marzo?
Hemos hecho varias iniciativas al respecto, pero esta le habíamos puesto toda la ilusión del mundo. Sabes que en torno también a un grupo de profes de historia, sabes que le hemos llamado, lo has entrevistado a José Antonio Serrano, por ejemplo, en alguna ocasión, que es el presidente. Hemos creado un colectivo de profes de historia y le hemos puesto el nombre de María Teresa Vega, precisamente porque era una mujer, una profesora de historia de los años 40 y 50 que encandiló a sus estudiantes, ¿no? En el Colegio de la Asunción, junto a Santa María, ¿no? Y hicimos la iniciativa de que a través de los profes de historia, pues los chavales hicieran una historia familiar. Y nos cogió marzo por en medio, o sea, los trabajos se tienen que presentar en marzo, sí. Y bueno, hemos recibido una docena de trabajos que agradecemos muchísimo, que trataremos lo hicimos con el patrocinio también de la LJU, y esperamos pues darlo a conocer y conceder los premios que habíamos prometido y demás, pero tendremos que esperar al año que viene para tener un año académico normal porque habíamos depositado muchísimas esperanzas en esta iniciativa, ¿no?
Pues, Miguel Ors, vamos a aprovechar este día, el día 9 de junio, el Día Mundial de los Archivos, para que cale un mensaje que creo que os hace mucha falta a vosotros, los que recogéis nuestra memoria, los que conserváis la memoria de este pueblo. ¿Qué podemos decir hoy, martes 9 de junio, a las familias, a los oyentes, cuando tienen en su casa un montón de papeles y les molesta y los tiran a la basura? ¿Papeles o cualquier otro objeto? ¿Qué papeles son o qué documentos son los que realmente pueden interesar para los investigadores?
Bueno, vamos a ver. Fíjate que estamos hablando de cualquier actividad, sea económica, sea política, sea social, sea cultural, deportiva, etcétera. Por ejemplo, lo que nosotros siempre recomendamos es que una buena foto que sea comentada por el familiar más cercano, ¿no? Es decir, pues una. Fíjate que nosotros hablamos de fotografías mudas porque no sabemos nada, ¿no? Y sabemos que es una empresa importante o que es un equipo importante o una obra de teatro, etcétera, pero no podemos detallarla, ¿no? Entonces, el que se ponga una historia a un documento, a una factura, a una fotografía, a cualquier papel o a cualquier imagen, eso me parece que es recuperar una parte importante de nuestra memoria colectiva, ¿no? A eso nos dedicamos y en eso estamos, ¿no? Y esperamos estar muchos años porque esto no termina nunca. Pedro Ruiz decía que la historia es un barco que navega, ¿no? Y que nunca llega a puerto, ¿no? Pues en eso estamos, ¿no? Estamos navegando y con el apoyo y con la generosidad de los ilicitanos, que agradecemos una vez más, ¿no? Pero vamos, desde luego que no tienen nada. Está el archivo histórico, está Usol, está la Cátedra Pedro Ibarra, trabajamos todos en la misma dirección y con los mismos objetivos, ¿no? Y por tanto, te contaré una anécdota. Una señora me contaba que tiraron todo el álbum familiar antes de la señora se santiguó y lo tiró al contenedor. Bueno, pues que se santiguó, pero no lo tire al contenedor, que lo deposite en cualquier lugar, sea como los que he comentado, ¿no?
Desde luego, que no se tire. ¿Cuál ha sido el último tripulante en subir a vuestro barco? ¿Cuál es la última biografía que habéis colocado?
Pues mira, es graciosa porque anoche mismo me llegó un amigo de la cátedra, se llama Luis Concustey, jubilado. Los jubilados, por ejemplo, son una maravilla para nosotros porque nos ayudan muchísimo, y las jubiladas. Y un jubilado, Luis, nos mandó ayer una fotografía de alumnos del Laboral de 1970 que se fueron a París. Entonces, como sabes que éramos un país modesto, como ahora, pues la gente vendía papeletas. Entonces hicieron un sorteo con papeletas de 25 pesetas y sorteaban nada menos que un 850 de la época. La suerte que tuvieron es que la papeleta premiada no se había vendido, ¿no? Con lo cual se pudieron ir a París, porque si no, no hubieran ido ni a Santa Pola, ¿eh? Esa es la última historia que nos han regalado ayer mismo por la tarde, ¿no? Y como es bonita, pues te la cuento, ¿eh?
Pues son, desde luego, son historias las que recogéis, fotografías las que recogéis, pero también proyecciones audiovisuales, canciones, ¿no? Son mucho, sí, muy diverso todo lo que recogéis.
Tengo mucho trabajo, la verdad es que sí.
Pues
es que sí.
Vamos a poner el punto final también con alguna canción que tenéis en la cátedra. De algún cantautor que hayáis colocado la biografía últimamente.
Pues por ejemplo Gemma Rubio, que es la persona que trabaja con nosotros y que recoge vídeos y que ya ha recogido más de 3.000 vídeos relacionados con la ciudad, entre ellos todos los que hacéis vosotros, que nos viene muy bien, ¿eh? el Ten Recordes, por ejemplo, pues los vamos a acumulando a la cátedra también, ¿no? Ayer Gemma Rubio puso la biografía y las canciones de Antonio Cuartero, ¿no? Y las tienen a su disposición en la página principal de la cátedra, ¿no?
Pues mira, lo estoy buscando, así que vamos a quedarnos con Antonio Cuartero, Cuando cae la noche, una de sus canciones. Miguel Ors, muchísimas gracias, director de la cátedra Pedro Ibarra de la Universidad Miguel Hernández.
No te digo lo de Pablo Ruz, pero muchas gracias.
101.4 Teleelch Radio Marca.
Cuando cae la noche y sientes esa soledad que atrapa, frente a frente tú y tu silencio, y miles de pensamientos, nada oyes a tu alrededor, solamente habla tu interior, en cada habitación, en cada rincón, tú y yo somos un único corazón. No te pasa solo a ti, cuando notas que se apagan todas las luces del jardín y añoras ese abrazo, en cambio yo encuentro paz cuando el sol se marcha de esta ciudad. Las calles se llenan de magia, de almas que brillan, de sentimientos frustrados, de ventanas sin forjados, de ilusiones que te invitan a soñar. Respira, vive y siente, y que nada importe lo que opine la gente, la luz de esa luna está en tu subconsciente, la fuerza y el amor no se hallan en tu mente, grita fuerte, soy capaz de alzar el vuelo y no mirar atrás. Un paso guiará el camino que marque la senda hacia un nuevo destino. Y en cambio yo encuentro paz cuando el sol se marcha de esta ciudad. Las calles se llenan de magia, de almas que brillan, de sentimientos frustrados, de ventanas sin forjados, de ilusiones que te invitan a soñar.
...101.4... Teleelch Radio Marca.
¡Pero hombre!
No te he visto, lo siento.
Vaya lío ahora, el seguro, el taller y quedarme sin coche.
Llévalo a Del Amo.
Me suena.
Del Amo, en Polígono Carrús.
¿Pero no tengo que dejar mucho tiempo?
No, ahora le hacen unas fotos y te lo llevas. Después te dejan coche de cortesía y lo tienes rápido.
Pues mira, aprovecho y que le hagan la revisión y la ITV.
Si al final me vas a agradecer nuestro encuentro. Anda, vamos a tomar un café y rellenamos el parte, que te invito.
¡Qué menos!
Talleres Del Amo, tu taller desabollador. En talleresdelamo.es. I see
trees of green. Materiales Cano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Materiales Cano. Aislamiento térmico acústico, Materiales Cano. Para impermeabilizar, Materiales Cano. Materiales Cano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Pasan 2 minutos de las 10 de la mañana y vamos a escuchar a la cantante norteamericana Katy Perry, porque lanzó hace unos meses, el pasado mes de marzo, su último videoclip, donde nos anunciaba su embarazo.
Hell out of me, and heaven's where we could be. I've stood on the edge of love, but never took the lead. You took my armor off and did it delicately. And I let my guard down to show you it's underneath. Thank God that you were man enough to come answer my mama's prayers. You asked the question, I said yes, but I'm scared. Cause I've never worn white, but I wanna get it right. Yeah, I really wanna try with you. I do. See us in 60 years with a full family tree.
I do.
Give my blood, sweat, and tears to reach your destiny.
I do.
Cause love is a minefield. Let's take this walk, baby.
I do.
Cause at the end of it all, I choose you and you choose me. Thank God I was woman enough to come answer your father's prayers. You asked the question, I can tell you were scared. Cause I never won white, but I wanna get it right. Yeah, I really wanna try with you. No, I'm never. Say I do.
each other, mixing all of our colors. It's so easy to surrender when you finally find forever. No, I've never worn white, no, but I really wanna try with you. Yeah, I've never worn white, but I wanna get it right, 'cause I really wanna say I do, 'cause I do.
...101.4... Teleelch Radio Marca.
Para tapear, comer y tomar unas cervezas,
Taperías Franja Verde.
Para ver con los amigos los partidos del Elche,
Taperías Franja Verde. Tapas, raciones, menús.
Para cualquier momento, Taperías Franja Verde.
En Carrús Antonio García Cayuela 49, Francisco Tomás y Valiente 110, esquina Diagonal, y Juan Diez Martínez 80, junto Parque Andalucía, Elche.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Pasan 7 minutos de las 10 en punto de la mañana. Damos la bienvenida a quienes nos siguen a través de nuestra señal de Teleelche. Este programa, La Glorieta, comenzó a las 9 en punto de la mañana. Lo hizo hablando del Día Mundial de los Archivos, de la música que ha sido actualidad por esos premios de Princesa de Asturias a los dos compositores más icónicos del cine, como es John Williams y Ennio Morricone. Y también hemos hablado de una nueva asociación que ha nacido en la provincia, Arcovi, para promover la artesanía, la industria artesana de la marroquinería y del calzado. Y ahora vamos a hablar de la Federación de Jóvenes Empresarios de la provincia, de Jovenpa, que lleva también décadas afincada aquí en nuestra provincia, porque ha realizado un nuevo sondeo entre sus empresas asociadas para conocer las necesidades y la problemática que sufren por esta crisis originada por la pandemia. Del centenar de encuestas realizadas en las comarcas de la provincia, incluida la nuestra, se desprende que el 90% de las empresas ha reducido su facturación, el 34% ha aplicado un ERTE y entre estos un 81% tienen una duración de más de 6 semanas. Para hablar de los datos, pues contamos con el presidente de esta Federación de Jovenpa, David Santiago. Muy buenos días, David.
¿Qué tal? Buenos días. Buenos días y muchas gracias por compartir este momento con un colectivo que es tan importante en estos momentos.
Desde luego. Por eso quería saber, ¿por qué este es un segundo sondeo? ¿Cuántos sondeos han realizado ustedes? ¿Qué han estado haciendo durante esta pandemia? Porque la preocupación ha sido importante, elevada.
Bueno, por supuesto, hemos estado haciendo un seguimiento mes a mes de la situación de todos nuestros asociados a lo largo de la provincia y a lo largo de todo este tiempo desde que se inicia la pandemia. Y bueno, esta es la segunda encuesta que se ha efectuado. Y bueno, como podemos destacar, pues bueno, la mayoría de empresas, como no podía ser de otra manera, porque yo creo que esto es algo que nos afecta a la facturación o no, creo que nos afecta a todas, absolutamente todas las empresas de nuestra provincia. Como bien decías al principio, pues el 90% de las empresas asociadas ha visto reducida su facturación y creo que esto es una fotografía también que nos sirve para valorar un poco la situación a nivel general, ¿no? De la situación empresarial en lo que es la provincia de Alicante. Si bien hemos de decir que hay que sacar, nosotros siempre, yo creo que los jóvenes empresarios siempre tenemos que sacar el lado positivo de las cosas. Creo que esta pandemia nos ha pillado en un momento en el que también la revolución tecnológica estaba a la orden del día, estaba, yo creo que avanzada. Yo creo que, como decías antes, el 83% está utilizando el teletrabajo. Esto quiere decir que, bueno, que la transformación digital en la cual veníamos trabajando también en los últimos años, creo que también nos ha ayudado un poco a moldar la situación de nuestras empresas a esta nueva realidad, ¿no?
Claro, ¿qué más se desprende de este estudio? Porque ¿qué pedían ustedes en la encuesta? ¿Qué eran los puntos a los que ustedes querían saber?
Bueno, nosotros el interés que teníamos era pues en saber precisamente quiénes estaban utilizando este teletrabajo, las empresas que habían cerrado, las que seguían abiertas, las empresas que habían aplicado el ERTE, reducción de jornada, quién había dado vacaciones al personal o quién no, los posibles despidos que se preveían y después, claro, las necesidades también específicas de financiación en cada una de las empresas, ¿no? Esa era un poco la valoración que se ha querido venir haciendo desde el inicio de estos estudios.
Con lo que los resultados son fundamentales y claves para pedir al gobierno, a las administraciones, a todas las administraciones, esas medidas para paliar la falta de liquidez o la reducción de ingresos.
Bueno, la verdad que al final en ese tipo de encuestas hay una serie de respuestas clave, ¿no? Pero después hay también campos abiertos donde cada uno de los empresarios ha podido expresar un poco sus inquietudes, sus preocupaciones y bueno, la hemos tratado de aglutinar en diversos puntos que son pues las necesidades que se han desprendido del estudio y que también hemos venido manifestando a nivel de federación en todos los órganos y todas las instituciones donde nosotros estamos presentes, ¿no? Porque la verdad que Jovenpa Federación está presente no solamente a nivel provincial, sino que está presente a nivel de comunidad, a nivel de Generalitat Valenciana, estamos presentes a nivel nacional. Y la verdad que ha habido un consenso en todos aquellos organismos en los que estamos, donde hemos podido aportar también todas estas propuestas, estas necesidades que tienen nuestros asociados, y la hemos podido proyectar, la verdad que a todos los niveles, ¿no? Y la verdad que hemos tenido muchísimo trabajo y lo seguimos teniendo, ¿no? Porque eso no para. Tenemos que seguir trabajando, si cabe, más que meses anteriores, ¿no? Porque todos sabemos que la salud es una prioridad, pero éramos conscientes de que esa preocupación y este problema sanitario que teníamos, pues iba a ir seguido de una preocupación económica y social a la cual pues vamos a tener que hacer frente entre todos y por eso pues este trabajo no va a terminar aquí, ¿no? Nos queda mucho trabajo por hacer, pero estoy seguro que con la capacidad de reinvención y de adaptación que las empresas, no solamente de nuestra provincia, sino de todo nuestro territorio nacional tienen, seguro que saldremos fortalecidos porque no nos queda otra alternativa.
Hay que creer. David, ustedes están, la Federación está de Jovenpa, está dentro de las mesas de diálogo que se han abierto tanto en los ayuntamientos como en la Comunidad Valenciana.
Sí, bien. Absolutamente en todos.
Bien, pues ya que están ustedes participando directamente, ¿cuáles son las medidas que se han conseguido? Porque de la encuesta, bueno, hay una larga lista de las ayudas, pero todas las medidas que se han aprobado por parte de los gobiernos, ¿cuáles son las que ustedes aplauden?
Bueno, nosotros tenemos que diferenciar entre los diferentes niveles de interlocución, ¿no? Quiero decir, nosotros, como decía antes, estamos a un nivel provincial, estamos a un nivel de comunidad autónoma, estamos a nivel nacional. Cada nivel ha tenido su interlocución, una interlocución más o menos válida que ha ido decreciendo conforme vamos acercándonos al gobierno central. Yo creo que también por la complejidad de la situación y por la complejidad de poner en común todas las problemáticas que han venido de golpe, ¿no? Entonces, donde hemos podido ver que las ayudas directas eran más válidas, pues hemos intentado aportar esas o manifestar nuestra necesidad en entidades, por ejemplo, como ayuntamientos, ¿no? Como bien sabéis, pues en el Ayuntamiento de Elche, el Ayuntamiento de Alicante, pues se han abierto convocatorias de aplicaciones de ayudas directas a las empresas, a las pequeñas empresas y autónomos, ¿no? La interlocución con Generalitat Valenciana la verdad que ha sido muy fluida, porque también formamos parte de lo que es la CEP, de la Confederación Empresarial Valenciana, y estamos, bueno, pues en todas las mesas de diálogo abiertas y en todas las comisiones que hay abiertas al respecto. Y la verdad que Generalitat Valenciana ha respondido bien a todas las propuestas, ha habido un diálogo muy, muy abierto. Ha habido también, pues bueno, pues una serie de ayudas abiertas, de moratoria. Las moratorias se han impuesto, como bien saben, pues bueno, la responsabilidad. Hay algunas que no recaen en Generalitat, sino que recaen en el Gobierno central. Y al final, pues bueno, todos sabemos las moratorias que ha habido a nivel de Gobierno central, a nivel impositivo, que al final está claro que no dejan de ser moratorias y no dejan de ser aplazamientos, ¿no? Nosotros un poco lo que veníamos persiguiendo era el aplazamiento, que al final es cierto que no se consiguió. Lo que se ha podido conseguir ha sido moratorias de pago a posteriori, una vez que estos meses de más dificultad pues están pasando, pues poder abonar pues todos esos impuestos, todas esas cuotas de autónomos que se perseguían su eliminación, pero al final lo que se ha conseguido es la moratoria. Y al final pues ha venido un poco persiguiendo también lo que es el tema de la aplicación efectiva y coherente de los avales del Estado también, ¿no? Que bueno, han llegado a muchísimas empresas, pero es cierto también que muchísimas otras empresas han tenido y tienen muchas dificultades a la hora de conseguir esa financiación, porque bueno, pues porque son empresas más pequeñas, son empresas con menor capacidad para esa gestión administrativa y burocrática. Y al final, pues bueno, pues ha habido muchísimas empresas que se han visto perjudicadas, ¿no? Yo creo que las empresas están haciendo y poniendo todo de su parte para aguantar a lo largo de los meses y confiar en la recuperación de sus actividades. También se perseguía la prolongación de los ERTES.
Sí, en eso final, iba a preguntar.
Se ha ido consiguiendo poco a poco, ¿no?
¿Pero qué se ha conseguido, David, en los ERTES? ¿Hasta cuándo pueden ustedes prolongar las
bueno,
empresas?
Prolongar. En un principio, pues bueno, todos sabíamos que se quería prolongar. O sea, el plazo iba hasta los meses de julio, después se llevó hasta septiembre. El problema de esto, ¿sabe cuál es? Es que no podemos tener en una situación como esta la incertidumbre que se genera. La incertidumbre para el sector empresarial es lo peor que hay. Entonces, cuando se aplican unas medidas y después se anula la aplicación y se vuelven a rehacer, eso no nos beneficia para nada, ¿no? No nos beneficia para nada. Entonces, pues, bueno, pues se están consiguiendo cosas pues a base de explicar, pues miren, esto no es posible que se lleve hasta julio, sino que hay que llevarlo más tarde porque la recuperación económica no va a ser tan rápida como se preveía, y sobre todo en algunos sectores, como ya estamos viendo, como el turístico, por ejemplo, que necesitan pues de unas aplicaciones pues muy, muy específicas y de un estudio muy concreto, ¿no? Entonces, claro, en una asociación que es tan transversal y a la cual le afectan tantísimas cosas, pues de ahí viene que tengamos tanta capacidad de trabajo y tengamos que estar presentes en tantas mesas de diálogo para explicar un poco cuáles son las necesidades, ¿no? Al final hay necesidades comunes y después tenemos las necesidades concretas para cada sector, ¿no?
El pago de impuestos, ustedes no han conseguido suprimirlos, solo han conseguido una demora. Pero esto se puede traducir, o ustedes consideran que hay una reducción de la presión fiscal, que es otro de los objetivos que ustedes tampoco, no cuentan ustedes con esa disminución.
No hay una, de hecho a todos los niveles y donde presentamos nuestras propuestas, ya sea para impuestos locales o impuestos autonómicos o impuestos nacionales, es una de las medidas que se viene desde el inicio planteando, ¿no? Pero bueno, yo creo que debido a la complejidad también de la situación, pues yo creo que las medidas no se pueden tomar con la celeridad que el sector empresarial las está demandando, pero sí que lo que tenemos que tener claro es que esa interlocución con las patronales y con el sector empresarial tiene que ser abierta, fluida, y no se puede enquistar, porque no nos lo podemos permitir en ese sentido. Quiero decir, las medidas pueden venir antes o después. Nos afecta cuando llega la medida. pero es cierto que tenemos que seguir trabajando en ese sentido de una manera abierta.
Con estas encuestas ustedes intentan cuantificar ese impacto negativo que está teniendo sobre las empresas este confinamiento, este estado de alarma, esta pandemia. Usted acaba de decir que la recuperación económica no va a ser tan rápida como dijo la ministra de Economía, pero ¿confían en que podamos recuperarnos en cuestión de un año, dos años máximo?
Por supuesto, claro que sí. Y además, es más, no es que solo nos vayamos a recuperar, es que tenemos que salir más fortalecidos de esto porque tenemos que readaptarnos, tenemos que reinventarnos y estoy seguro que esto la mayoría de las empresas lo van a conseguir. Está claro que no podemos hacer que las cosas todo funcione bien cuando había cosas que no funcionaban antes tampoco de la pandemia, pero yo creo que la reinvención está a la orden del día dentro del empresariado alicantino, sin duda, y desde luego que vamos a salir y tenemos que salir más fortalecidos y tenemos que hacer mucho hincapié en lo que ya veníamos trabajando con anterioridad, como era esta transformación digital. Nos hemos adaptado, yo creo que de una manera excelente, a la situación tan crítica que hemos vivido estos meses de atrás y que hay muchas empresas que siguen viviendo y tenemos que tener todo nuestro apoyo tenemos que dar todo nuestro apoyo a estas empresas.
Desde luego
que al final somos la interlocución para ellas y vamos, estamos comprometidos.
Pero antes del COVID teníamos ese problema de que tenemos un tejido empresarial joven, es cierto, pero con pequeñas pymes que quizá no tengan facilidades o el acceso a esa transformación digital como otras empresas, o esta barrera ya se ha quitado.
Yo creo que hemos dado un paso de gigante debido a esa situación que hemos vivido. Yo creo que hemos dado muchos pasos de golpe, ¿eh? Y yo creo que desde la Federación de Jóvenes Empresarios, yo creo que la transformación digital sí que estaba en la agenda de todas ellas y era algo que se estaba trabajando muy mucho en años anteriores, vamos, en todas las formaciones, en todos los eventos que nosotros veníamos realizando, era algo que estaba a la orden del día. Tenemos que seguir trabajando en ello, claro.
Claro, se lo pregunto porque desde su federación, Jovenpa, ¿consideran que sus empresas están preparadas para un posible rebrote? Porque puede que lo haya en invierno.
Bueno, yo creo que el sector empresarial lo que trabaja es con el manejo de diferentes escenarios, ¿no? Y yo lo que aconsejaría, si tengo que dar algún tipo de consejo en cuanto a la planificación de recursos y en cuanto a actividad empresarial, es que tenemos que trabajar con las diferentes alternativas y una estrategia de escenarios en la empresa, ¿no? Y tenemos que estar preparados para todo. Para un posible rebrote, para que no haya rebrote, para esa transformación de nuestras actividades y en el qué pasaría si. Entonces, desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de adaptación de nuestros recursos laborales y recursos financieros sobre todo y la planificación, tenemos que hacer este análisis interno dentro de nuestras empresas para estar preparado para cualquier eventualidad que pueda surgir. Yo creo que tenemos que aprender de lo que nos ha pasado y lo que nos está pasando, y a nivel empresarial es muy importante hacer ese tipo de análisis para que el impacto al final sea el menor posible.
Se ha publicado en todos los medios nacionales e internacionales ese estudio realizado en Inglaterra sobre las vidas que se han salvado por el confinamiento, con lo que el confinamiento es una medida que funciona, que salva vidas, por lo que también supongo que ustedes estarán haciendo mucho hincapié en que el teletrabajo tiene que quedarse.
Yo creo que hay muchas medidas que nos han venido impuestas por la situación. Como decía antes, nos hemos adaptado bien. Y yo creo que va a haber muchas empresas que van a seguir adoptando estas medidas, como el teletrabajo que facilita la conciliación, hay puestos que es cierto que es mucho más efectivo hacerlo, hay otros que no es posible, si no existe ninguna pandemia, pues el efectuarlo. Pero bueno, habrá algunas medidas pues que las empresas, porque hayan comprobado que les va mejor a su actividad, pues las implementarán en sus empresas a medio o largo plazo. ¿Por qué no? Claro que sí, es una posibilidad que cabe, y es algo que se está efectuando, que se sigue efectuando actualmente, porque bueno, no olvidemos que todavía estamos en un periodo crítico y tenemos que ser cautos con la situación y tenemos que tomar todas las medidas de seguridad que están establecidas en este periodo, ¿no? No hay que pensar que esto ya ha pasado y que podemos tener eliminar todas las medidas de teletrabajo, acudir a los centros de trabajo, salir en masa a las calles. Hay que seguir las normas y tener paciencia y aprender de lo que está pasando y tener mucho ánimo, porque seguro que de esta vamos a salir, segurísimo, y reforzados además.
Pues David Santiago, muchas gracias, presidente de la Federación Joven PA, muchas gracias por el trabajo que realizan.
Muchísimas gracias a vosotros. Muchísimas gracias.
101.4, Teleelch Radio Marca.
¿Por qué elegir Restaurante Martino? Por sus salones adaptables a todo tipo de eventos y celebraciones, con menús basados en la cocina mediterránea, con un toque creativo y con diferentes precios. O porque para una comida de negocios, con la familia o amigos, a la carta o con menú, acierta seguro. Restaurante Martino, carretera Dolores, kilómetro 6700, teléfono 965-45-1740.
Vuelve la emoción, vuelve la Liga. Este viernes a las 7 de la tarde en el 101.4 Teleelch en Radio Marca, vive el partido en directo Elche-Extremadura con todo el equipo de Marcador. Patrocina Grupo Serrano Automoción, colaboran Comercial Persianera, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Talleres del Amo, Bares Águila, Autosuspensión Eduardo, Novo Center, Taperías Franja Verde, Mármoles Formas y Diseño, Talleres Hermanos Bri, Mercados de Elche, Restaurante Espacio, Quiles, Gesdemo, Restaurante Franja Estadio, Paimbi, Romautos, Concesionario Mazda, Carácter, M. Solers, El Hogar del Profesional, AXA Itaiport y Material Escano. Recuerda, este viernes vuelve la Liga. Desde las 7 de la tarde, Elche Extremadura en Marcador.
Enamorados de nuestro mar y nuestra sierra, de esta tierra que nos ha enseñado que sin vosotros no somos nada. Que esos cafés, esas risas, esas tardes de compras son los que nos dan vida. Hemos aprendido que quererte es cuidarte y que a veces hay que parar para avanzar más fuertes. Gracias por estar ahí. Centro Comercial Lalju. Movimiento Loving People.
En Escuela Infantil Elisa Ruiz estamos preparando con mucha fuerza y mucha ilusión nuestra vuelta. Pronto volveremos a sonreír, sentir, descubrir, acompañando sus emociones y contando con grandes espacios al aire libre. Podéis contactar con nosotros a través del correo electrónico o del teléfono. Recibiréis una información personalizada sobre todos los detalles que necesitéis. La Escuela Infantil Elisa Ruiz es el lugar para aprender y crecer feliz.
Infórmate en mail@escuelainfantilelisaruiz.es y en el 965 43 51 22.
Ara més que mai, evitem riscos. La col·laboració ciutadana és molt important. Per tu, pel teu veí, pel teu avi, per les persones que tots els dies treballen desinfectant i netejant la ciutat. Llança els teus guants i mascaretes usades a les papereres, al contenidor o a la brossa de ta casa, i així entre tots evitarem que augmenti la possibilitat de la propagació del Covid-19. No abandones els teus guants, deposita'ls a la paperera o contenidor. Aquest gest ens ajuda a tots. És un consell d'Urbaser i Ajuntament d'Elx.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Pues son las 10:30 de la mañana, tenemos casi 22 grados de temperatura y nosotros, cambiando la sintonía, pues vamos a dar paso con este cambio de sintonía a la ronda de noticias, porque está con nosotros nuestra compañera Marga García. Muy buenos días, Marga.
Muy buenos días, Ros.
Hoy tenemos la página de sucesos llena, ¿o no?
Bueno, pues sí, se puede hablar de sucesos y, bueno, comenzamos hablando de San Antonio. Es que vecinos denuncian el mal estado de los edificios antiguos de este barrio tras el desplome del techo de una vecina. Concretamente, pues a esta vecina se le cayó literalmente el sábado pasado el techo encima. Se trata de Juan y Fernández y, bueno, todo ocurrió el sábado sobre las 6 de la mañana cuando escuchó cómo se resquebrajaba el techo de su dormitorio y a los pocos segundos se desplomó. La propietaria justo en ese momento no se encontraba en la habitación y afortunadamente se encontraba sola en su vivienda sin sus dos hijas. Juani rápidamente huyó de la casa y a los minutos llegaron al lugar la policía y los bomberos, quienes ya han acordonado la vivienda. Escuchamos a Juan.
Hay declaraciones de Juani, pues vamos a escucharla.
Y al aseo, menos mal, me acuesto. Yo con eso todo lo hago, no doy la luz nunca. Me acuesto y conforme me acuesto, noto en la cama desprendimientos. Y entonces de enseguida escucho ruidos, como que crujía el techo, como un desgarre, y entonces reaccioné rápido, me levanté, di la luz, miré hacia arriba y efectivamente veía que el techo se venía abajo, empecé a gritar, a gritar, a gritar, a pedir auxilio y cayó. Su última fase. O sea que si tenemos que vivir más de 10 años aquí, pues dime a mí en qué situación voy a vivir yo ahora así con esto. Yo estoy en casa de mi vecina, no sé por cuánto tiempo, pero si es unos días, una semana, 15 días, se podrá llevar. Si es más, ya tendré que mirar otra alternativa.
O sea que Juani era una de las vecinas que está en la fase, en la última, de las últimas fases.
Eso es, su piso se encuentra concretamente en la calle Arcipreste Torres del barrio de San Antón y ya ayer afirmaba que días antes de que se desplomara el techo ya notaba que las grietas crecían considerablemente en pocos días y los vecinos ya le alertaron del sonido de hormigueo de las paredes. O sea que, bueno, ya días antes ya se alertaba de ese suceso.
Pues hay que correr porque precisamente los edificios se han levantado para reconstruir un barrio con graves problemas estructurales y las lluvias de esta primavera, desde luego que no van a ayudar a mejorar el deterioro de las estructuras de ese barrio obrero. Marga, pues esta es la primera de las noticias que me traes, pero hay más.
Y otra noticia, bueno, curiosa, y es que ayer por la tarde, alrededor de las 8, apareció un ejemplar sin vida de lo que parece una cría de delfín en la playa de Arenales, en la zona cercana al Carabasí. Varios bañistas alertaron a la policía local, que se acercó hasta la zona para retirar el ejemplar, que se encontraba en avanzado estado de composición. Y bueno, recordar que no es la primera vez que se puede encontrar sí. En la playa un ejemplar de estas características.
Una lástima. Los delfines que se acercan cada vez más a las costas, al litoral.
Y bueno, ya hablando de previsiones para hoy, el alcalde y el concejal de agua, sector 10, visitan las obras del aliviadero de pluviales, que están ahora las
obras. Los tenemos ahora visitando esas obras.
Sí, a las 10 era esa visita. Recordar que bueno, estas obras tratan de evitar las inundaciones en zonas como San Antonio o Palmerales, así que bueno. Pues
ayer tuvimos inundaciones en los puntos típicos, también en la carretera de Santa Pola. Toda esa urbanización del Ventorrillo de Durán, alrededores, es un grave problema, porque desde que se ha construido la nueva carretera, no, desde luego que no ha solucionado nada.
No, aquello, ya es habitual cuando las lluvias son un poco más persistentes, bueno, pues eso se convierte en un lago. Y bueno, los vecinos ya han denunciado en muchas ocasiones esta situación. Y luego una última previsión.
Habrá que esperar al desdoblamiento de la carretera de Santa Pola.
Y una última previsión, y es que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, visita a partir de la 1 el aeropuerto para conocer los nuevos protocolos de salud y seguridad de las llegadas de viajeros.
Entonces, al presidente del Consejo lo tenemos aquí en Elche, en el aeropuerto del Altet. Es importante porque es el aeropuerto, uno de los pocos aeropuertos que han abierto durante estos días el tráfico aéreo internacional. Hay vuelos internacionales. Veamos qué nos puede contar el presidente sobre la fase 3 y sobre lo que a partir de la próxima semana acordará el gobierno valenciano para gestionar esa nueva normalidad que llama el Gobierno Central en la Comunidad Valenciana. Es importante, entonces, esa cita con el presidente.
Así es, pues nada, yo esa visita, bueno, estaré yo, y bueno, pero bueno, todas las noticias a partir de la una con mi compañera Icia Martínez, por supuesto en la web teleelch.es, y todas las imágenes en el Telenit a partir de las 9:30.
Pues Marga, te escucharemos entonces a la una en nuestro informativo de Telenit Radio Marca. Hasta luego, Marga, muchas gracias por el trabajo realizado. Y nosotros continuamos con esta ronda de noticias. Lo hacemos ahora con la actualidad deportiva, con nuestro compañero Paco Gómez. Muy buenos días, Paco.
Hola, buenos días. El Elche Club de Fútbol ya calienta motores. En poco más de tres días, los blanquiverdes se vuelven a la competición para enfrentarse al Extremadura. Será este viernes a las 7:30 en el Estadio Martínez Valero, con el objetivo de sumar los tres primeros puntos tras el parón por el COVID-19 y seguir manteniendo distancias o aumentarlas con el séptimo clasificado. Ahora mismo los de Pacheta tienen un colchón de 4 puntos, pero podría correr riesgo, teniendo en cuenta que mañana miércoles se disputa la segunda parte del encuentro suspendido en su día Rayo Vallecano-Albacete. Si los de Vallecas ganan, se colocarían séptimos a 3 puntos de los ilicitanos. Pacheta busca su 11 ideal para este primer partido, pero a partir de ahí llegarán las rotaciones, teniendo en cuenta que los ilicitanos van a jugar cada 3 días y de momento los 4 primeros partidos no serán en fin de semana. Habrá que acostumbrarse a jugar a las 7:30 de la tarde a puerta cerrada y en días laborables. Este viernes el Extremadura, el lunes que viene el conjunto ilicitano jugará en el Toralín frente a la Ponferradina. 4 días después el Elche vuelve al Martínez Valero, de nuevo viernes, y 4 días después de la semana siguiente recibirá de nuevo en el Martínez Valero al Deportivo de La Coruña. Puede ser un arranque clave, ya que se juegan 3 partidos en el Coliseum Blanquiverde. Hasta luego.
Hasta luego, Paco. Cerramos ya la ronda de noticias con la previsión meteorológica de Vicente Bordonado. Es importante esta información porque sepamos si también esta tarde volverán los aguaceros. Buenas tardes, buenos días, Vicente, cuéntanos.
Muy buenos días. Todavía queda un remanente de aire frío en altura, y es que el ramal descendente, el menos activo de la vaguada, continuará sobre el sureste ibérico durante esta madrugada, paso de intervalos puntuales de nubosidad, temperaturas nocturnas que en el sur del Camp de Elche han bajado hasta los 15 grados. Aquí en la ciudad una mínima que ha rondado los 16 grados. Para esta mañana, apertura de claros, intervalos puntuales de nubosidad, en general ambiente soleado y una situación de viento en calma. A partir de mediodía se activará por un lado el sistema de brisas con vientos flojos de sureste. Veremos crecer nubes de evolución, nubes de tormenta en zonas de montaña, en zonas del interior de la región de Murcia y del interior de la provincia de Alicante. Nubosidad convectiva que en un momento dado se puede desplazar hasta el litoral, hasta nuestro municipio, y dejarnos alguna precipitación muy puntual y muy localizada en forma de chaparrón. Y en cuanto a las temperaturas, hoy alcanzaremos valores que en buena parte del territorio van a rondar los 23-24 grados. Mañana miércoles la vaguada poco a poco se irá desplazando hacia el este. Tendremos una jornada marcada por una mayor estabilidad atmosférica. Todavía veremos abundante nubosidad con apertura de claros. A partir de mediodía se activará el sistema de brisas con vientos flojos de sureste. Y con el avance de la masa de aire cálido, las temperaturas comenzarán a subir, máximas en torno a los 26 grados, pero mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad de nuevo bajarán hasta los 16 grados. Jueves, viernes, sábado avanzan las altas presiones, mayor estabilidad atmosférica, con predominio de cielos despejados, algún intervalo muy puntual de nubosidad, sobre todo de tipo alto, temperaturas para el jueves en torno a los 29 grados y entre viernes y sábado alcanzaremos los 28 grados. ¡Hasta luego!
101.4 Teleelch Radio Marca.
¿Qué significa híbrido? Híbrido significa libertad para conducir sin restricciones. Significa etiqueta eco, significa consumo y emisiones bajas. Elige los motores híbridos de Mazda 2, Mazda 3 y Mazda CX-30 sin renunciar al placer de conducir que solo un Mazda puede darte. Nueva gama híbrida Mazda, pura diversión.
Hasta fin de mes, descuentos especiales en toda la gama híbrida. Descúbrela en Romautos, concesionario oficial Mazda en Elche, junto al Leroy Merlin, salida 518, autopista A7.
¿Quieres tener acceso a Internet de alta velocidad sin necesidad de línea telefónica, sin permanencia y sin necesidad de nuevo cableado? ¿Y desde solo 10,50 euros al mes? Llama al 966-319940 o entra en www.astronetworks.es. Astro Networks, más de 30 años de experiencia en telecomunicaciones.
Tu salud no puede esperar.
El servicio de urgencias de IMED Elche cuenta con un completo equipo de profesionales listo para atenderte las 24 horas del día, sin esperas.
Una atención rápida y segura para ti y tu familia.
Colaboramos con tu aseguradora de salud.
Servicio de urgencias del Hospital IMED Elche.
Factor humano más tecnología punta.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Son las 10:41 y estamos en la recta final de nuestro programa La Glorieta. Además de la Cátedra Pedro Ibarra de la Universidad Miguel Hernández, hay otras entidades como el Instituto de Estudios Comarcales que utilizan los archivos para la investigación de nuestra historia. En un día tan señalado como el de hoy, 9 de junio, Día Internacional de los Archivos, queremos que desde este colectivo, que mantiene desde hace más de 30 años una de las publicaciones más destacadas de Elche, la revista La Reya, nos hablen de la importancia de los archivos. Y para ello contamos con su presidente, Héctor Cámara. Muy buen día, Héctor.
Hola, buen día, ¿qué tal?
L'Institut d'Estudis Comarcals, Héctor, per a vosaltres, un arxiu què és?
Un arxiu és una font imprescindible d'informació per a conèixer com és la nostra ciutat, en aquest cas Elx, com ha sigut i com la seva història ens marca per a bé i per a mal. Sense els arxius, que és la memòria col·lectiva, i sense el coneixement dels arxius viuríem en un Alzheimer col·lectiu. Per això són tan importants els arxius i l'arxiu municipal especialment.
Després de veure aquesta importància dels arxius, quins són els arxius que tenim a Elx?
A veure, hi ha diversos arxius. Evidentment, possiblement els tres més importants que tenim a Elx és l'arxiu municipal. L'arxiu municipal d'Elx és possiblement un dels patrimonis històrics més importants que tenim a la ciutat. El que passa és que no és un edifici que podem veure, normalment està tancat, està conservat, perquè són coses molt delicades, però és un dels arxius locals més importants de tota la comunitat valenciana. Tenim l'arxiu Santa Maria, que també és un arxiu molt, molt important. Si l'arxiu municipal té documentació, per exemple, municipal, d'actes municipals des del segle XIV, l'arxiu Santa Maria té també documentació des del segle XIII. I després tenim altres arxius, com l'arxiu del Patronat del Ministeri d'Elx, els arxius que es poden conservar en el Museu de Puçol, en el MAE, o fins i tot arxius privats, però que són de consulta pública i que són molt importants, com per exemple l'arxiu dels propietaris de la Séquia Major del Pantà, que ara mateix està cedit en l'arxiu municipal d'Elx.
Per a vosaltres, doncs, és molt important, són importants l'arxiu històric municipal d'Elx, dels més importants, precisament, està ben conservat, està ben gestionat en aquests moments?
Sí, a veure, és un dels arxius, com dic, molt important. És cert que en els últims anys, en l'última dècada, ha millorat molt la seua, no només la conservació, perquè sempre ha estat ben conservat, perquè ha tingut un edifici com és l'antic convent dels franciscans, de fa pocs anys també un edifici al costat de Caires, allà en el pont del Bimilenari, que també permet conservar millor l'arxiu. Però realment sempre ha sigut un arxiu que ha estat ben conservat, que ha estat ben gestionat. El que sí que és cert que és un arxiu que, igual que no tenim encara arqueòleg municipal des de la jubilació de Rafael Ramos, tampoc hi ha un arxiver, una arxivera municipal. Sí que hi ha tècnics que s'encarreguen de gestionar-lo, que entre els que està la que realment du la coordinació d'arxiu, que és Carmina Verdú, que realment fa una faena encomiable. Però realment encara des de la jubilació de l'anterior arxiver municipal, Rafael Navarro, no hi ha un arxiver municipal amb aquest títol a Elx. Jo crec que és important, donada la importància de l'arxiu que existeix, que s'ha figurat a Elx.
Per què es donen aquestes circumstàncies a Elx? Què passa? Per què no tenim arqueòleg i tampoc tenim un arxiver?
Doncs segurament des del moment que es van jubilar els anteriors no de l'Ajuntament no s'ha tret la plaça ni a concurs ni a oposició i per tant no s'han revalidat on esos llocs que sí que existien però que ara mateix estan deserts. Això no significa que el treball en aquest cas d'arxiu municipal no s'estiga fent, tot el contrari, és a dir, el personal d'arxiu està fent el treball d'una manera eficient i professional, però és cert que seria interessant que hi haguera este càrrec, i crec que és important, perquè sobretot perquè és un fons, com dic, molt d'interès, sobretot perquè conserva, gràcies a la feina, per exemple, de Pere Ibarra, al final ser l'edat en començament del 20, tenim un arxiu que conserva moltíssima documentació històrica, conserva moltes sèries municipals, conserva fins i tot els protocols notarials, que és una font d'informació imprescindible per a conèixer la vida quotidiana dels sol·licitants i les sol·licitanes des de l'edat mitjana fins als nostres dies, i per tant necessita que sigui dotat de tot el que sigui necessari, tant per a restauració, per a partides de restauració, que sempre són, encara que existisquen, sempre són més necessàries perquè la documentació necessita una conservació molt, molt delicada, fins a més personal o fins a una estructura que estigui completa i que faci encara que sigui el treball que s'està fent i que està fent bé, que encara es faci millor.
I sabeu del que s'està parlant, perquè vosaltres teniu la revista La Reial, el vostre anuari, on es replega molts estudis, durant 30 anys, molts estudis de la història d'Elx, i també vos serveix per a difondre l'idioma de la llengua valenciana. Però aquesta revista, La Reia, de quins arxius són els que més està nutrint? L'arxiu històric municipal?
Principalment, tant si parlem de l'arxiu d'Elx com si parlem de Crevillent de Santa Pola, perquè és un estudi de les diferents poblacions comarcals, els arxius sempre més importants, els arxius primers que han de fer un estudi, són arxius locals. A vegades són els arxius que menys es coneixen. Coneixem molt bé els arxius, els grans arxius, l'arxiu de Regne de València, l'arxiu de Comarca d'Aragó, l'arxiu de Simancas, són aquests grans arxius que hi ha a l'Estat i que són molt importants, que conserven documentació que realment és insubstituïble, però realment qualsevol investigació primera d'història partir dels arxius locals. I per tant, molts dels articles que es dediquen a descobrir o redescobrir la història, la nostra història, la història dels nostres avantpassats, es fonamenten bàsicament en l'arxiu municipal. També és cert que existeixen molts arxius que són privats. És normal, les famílies i totes les famílies que s'han dedicat a conservar documentació pròpia estan ahí. Però són també molt desconeguts perquè crec que també és important donar la idea que els arxius familiars que estan en cases o arxius d'empreses antigues que al final això acaba sent paper vell, són la documentació que ha d'acabar també donant-se la llum i ser pública, perquè és l'única manera també que tenim de construir el nostre passat.
Héctor, no hi ha molt de temps, però ens agradaria també, perquè l'Institut d'Estudis Comarcals fa qüestió de dies, la setmana passada, denunciava precisament la manca d'un arqueòleg municipal a Elx. Vosaltres ho haveu reivindicat. Què ha dit l'equip de govern davant d'aquesta denúncia?
En principi, nosaltres no tenim cap resposta. Sí que és cert que estan les excavacions arqueològiques en aquells llocs on es demana per obligació que s'han de fer, bàsicament és la vila Murada, el centre històric d'Elx, i també el Raval. Però clar, no hi ha un control en el sentit que encara que hi ha empreses que sí que es contacten per fer excavacions, no existeix un arqueòleg municipal que un poquet controli tots els treballs, pugui coordinar-los i pugui un poquet atesorar i informar del que s'està descobrint, no? Perquè creiem que és fonamental. Una ciutat com Elx, amb 230.000 habitants, i ha de tindre en el seu patrimoni un element fonamental de protecció, ja siga en paper, ja siga en pedra o ja siga en material. I jo crec que que no hi hagi arqueòleg o arqueòloga municipal, que hi hagi arxiu o arxivada municipal, o tot això el que fa és empobrir, pensem, una ciutat que jo crec que ha de tenir un altre tipus d'estatus.
Héctor Cámara, president de l'Institut d'Estudis Comarcals, gràcies per la defensa que feu del nostre patrimoni.
Gràcies a vosaltres per l'interès.
101.4 Teleelch Radio Marca.
En Cervecería La Sabata disfruten su amplia terraza de cada desayuno, de las cañas con los amigos, de las cenas los fines de semana.
Cervecería La Sabata, con dos salones para comer y pasar grandes momentos.
La Sabata, con todas las medidas de seguridad, siempre a tu lado.
Cervecería La Sabata, Concepción Arenal 157, Sector 5, Elche. En Ernesto Joyero te atienden con todas las medidas sanitarias de higiene y protección para tu seguridad.
Ernesto Joyero, innovación y últimas tendencias en joyería.
Fabrican cualquier diseño. Si tú puedes soñarlo, ellos pueden crearlo. Tu joya será única.
Ernesto Joyero, Capitán Antonio Mena 117, Elche.
Ahora más que nunca, a tu lado.
¿Buscas una empresa de limpieza que te ofrezca resultados inmediatos? Limpiezas Tomás, líderes en resolución de incidencias en la provincia de Alicante. Más de 25 años de experiencia en limpieza de comunidades del Camp d'Elx, sin subrogación de personal. Limpiezas Tomás, calidad y confianza. Infórmate en el teléfono 965 46 12 98.
Si tiene una empresa de calzado y quiere controlar los procesos de fabricación desde la creación de modelos y escandallos hasta la facturación y tesorería, consulte a GESDEMO, empresa ilicitana con más de 10 años de experiencia trabajando para el sector calzado tanto en empresas de producción como comerciales. Contáctenos en gesdemo.es o en el 670 05 89 89. En GESDEMO conocemos el sector calzado y somos la solución a sus problemas de gestión y control.
En Elche tus restaurantes son Águila Bar. Disfruta de la mejor y variada gastronomía de nuestra zona. Prueba nuestros arroces.
De pulpo, bogavante, meloso de rape y verduritas, conejo con serranas, arroz negro, de sepia y alcachofas o costra.
Tapas Delicatessen, amplia sugerencia de mercado en productos frescos de la Bahía de Santa Pola y extensa carta.
Sin olvidar su terraza donde disfrutar los mojitos más fresquitos y exóticos del verano.
En Elche tus restaurantes Águila Bar. Síguenos en las redes sociales. Con el verano llegan los días de disfrute y diversión.
En M Solers lo tienes todo para el cuidado y mantenimiento de tu jardín y piscina.
Y para llevar bien el calor, la gama más completa de aire acondicionado.
Y todo con los precios más competitivos del mercado y las primeras marcas.
En Elche, M Solers, el hogar del profesional y también todo para el particular.
Estamos en Avenida de Crevillente 70, Elche.